De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6:06 de la tarde, menudo lunes. Hemos empezado hablando de cine en la segunda hora. Hemos tenido de protagonista Santiago Segura y han sucedido aquí muchas cosas. Esperemos también que esta segunda hora les sea muy útil, porque vamos a hablar de estafas vacacionales. Pero antes, saludo a Mónica González. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Luego hablaremos en ese callejeo. Vamos a irnos por la Plaza de Toros de Las Ventas. Pero antes, fíjate, Mónica, queremos acudir al barrio de La Latina, porque allí en esta madrugada han muerto 2 personas y otras 9 han resultado heridas en un incendio en una vivienda en Madrid. Vamos a ver qué nos cuenta Pilar Rivera. Pilar, saludos, buenas tardes.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la tragedia ha sacudido hoy al distrito madrileño de Latina. Prácticamente ni un alma en este número 7 de la calle Cullera, cuya fachada pues tardará en perder el color negro después de calcinarse. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted vive justo enfrente de este número 7?
Sí.
Y le han despertado los gritos, nos dice.
Los chillidos fue horrible. Sobre el señor mayor, el que se le oía más, el de que nos quemamos, sacarnos de aquí, llamar a los bomberos. Eso fue horrible. Hasta que pudieron entrar los bomberos, porque es una zona de poca accesibilidad. Eso fue lo peor.
¿Conocía a las personas fallecidas?
No, somos, aquí hay mucha gente. Yo vivo más, mi portal da al otro lado, conozco pues más a la gente que está por mi calle.
Sin embargo, Rafa y Poli, que son los vecinos que vivían en este, eran muy conocidos, ¿no?
Aquí, esta zona eran todo casitas bajas hace mucho tiempo, ya se conocen la gente desde hace montones de años. Luego los realojaron estas casas y se llevan todo bien. Esta gente no se mete con nadie, va a su rollo.
Menudo susto, ¿no?
¡Oh, horrible!
¿Lo había visto usted tan cerca, un incendio de estas características?
Bueno, se me quemó a mí el baño hace unos años. Sí. Y tuvimos ese problema. Los bomberos no pudieron entrar con el camión, que tuvieron que entrar con bombonas que llevan y eso.
No sé, esto no se olvida fácilmente, ¿no?
Sobre todo los chillidos. El chillido del señor mayor, eso fue horrible.
Mucho nerviosismo, muchísimo miedo, porque el incendio además se ha extendido con muchísima rapidez. Uy, una rapidez de vértigo.
Eran unas llamas impresionantes, impresionantes. Yo solo veía acá lo que debe ser esto como el comedor. Es que eso, unas llamaradas. Pero bueno.
Muchísimas gracias, Mercedes, por su testimonio. Voy a descansar.
Sí, a dormir esta noche, porque no he dormido nada esta noche.
Pues un fallo eléctrico en la zona del salón parece ser, Nieves, la causa más probable, sí, y la que manejan los investigadores de este incendio, que, como escuchábamos a Mercedes, una de las poquísimas vecinas que hay aquí esta tarde, pues ha sobresaltado a los vecinos de la calle Cullera la pasada madrugada. Seguiremos, desde luego, muy atentos a los resultados de las investigaciones.
Claro que sí, Pilar. Muchísimas gracias por esta conexión desde el barrio de La Latina, desde ese bloque, el número 7 de la calle Cullera. Y, sinceramente, terrible el resultado, Mónica.
Sí, según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, que es el cuerpo que se está ya dedicando a investigar este suceso terrible, todo podría ser y apuntan a un fallo eléctrico. Por lo tanto, ese fallo eléctrico habría provocado ese incendio, esa pira funeraria, porque hasta en el suelo estaban hasta los restos de las personas completamente derretidos. También los bomberos lo tuvieron muy complicado porque había muchas personas en el interior. Había 9 personas en el interior de ese edificio, aparte de Rafael y María, que es ese matrimonio fallecido. Los barrotes que había en las ventanas, era imposible sacar a las personas de allí. Entonces, era un cúmulo de circunstancias, de trágicas circunstancias, que llevaron a este terrible desenlace de estas 2 personas fallecidas, Rafael y María.
Pues esta es la última hora sobre este suceso con el que comenzaba este lunes en esta semana de julio. Si te parece, Mónica, como hay tanta gente ya, pues un poco preparándose para las vacaciones, sí tenemos que decir que tengan cuidado porque pueden caer en algunas de las muchas estafas que en este momento se están ofertando, ¿no?
Totalmente. De hecho, mira, una de las primeras, estamos ahora en medio de los Sanfermines comenzaron este sábado con el famoso chupinazo y el domingo, en el día de ayer, con el primer encierro por las calles de Pamplona. Y hace unos días, pocos días antes del comienzo de los Sanfermines, ya han detenido a un grupo de personas, a dos personas en concreto, un hombre y una mujer, vecinos de una localidad cercana, vecinos de Sarriguren, que se dedicaban precisamente al alquiler fraudulento de pisos vacacionales para estas fiestas de Sanfermín. Es decir, a las personas que iban a Pamplona para disfrutar de estas fiestas, los saqueaban. ¿Cómo era el modus operandi? Muy parecido al resto de estafadores de este tipo, que era, anunciaban los pisos vacacionales en plataformas de anuncios muy conocidas, las víctimas se interesaban por ellas debido, bueno, pues al poco dinero que podía costar ese apartamento o ese piso por esos días en los Sanfermines, efectuaban ese primer pago de fianza que solían ser entre 800 y 1.000 euros en concepto de dos transferencias. ¿Y qué ocurría? Que cuando intentaban ya acceder a esa vivienda, se encontraban que la persona que les había ofertado esa vivienda no existía, les habían bloqueado el teléfono, evidentemente, no habían recibido, sí que es cierto que llegaron a recibir un contrato de arrendamiento, pero evidentemente era un contrato de arrendamiento falso y los cortes de comunicación fueron inminentes. ¿Qué ocurre? Que una primera denuncia es la que precipita la investigación el año pasado y hasta el momento hay tres denuncias interpuestas, no solamente ocurrido en Pamplona, sino de personas que, por ejemplo, Valladolid, de mi tierra, incluso de Madrid, que habían querido ir a los Sanfermines y se habían encontrado que no solamente habían pagado una fianza que jamás les devolvieron, sino que no pudieron disfrutar de los Sanfermines en esa época tan bonita.
Bueno, queremos que ustedes, sobre todo, desconfíen. Sí. Que no todo vale, y sobre todo cuando estamos hablando de alojamientos vacacionales. Me vas a contar en qué debemos fijarnos, pero antes saludo a Patricia Suárez, la presidenta de ASUFIN, amiga de este programa, la Asociación de Usuarios Financieros. Hola, Patricia, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotras, Nieves, Mónica.
Igualmente, Patricia. Bueno, antes de nada, me gustaría escuchar a Mónica. ¿En qué debemos fijarnos en esa desconfianza ante lo que nos ofrece?
Venga, yo voy a dar dos o tres cositas.
Y a ver qué nos dice Patricia.
Venga, efectivamente, yo doy dos o tres datos y ella que también continúe, Patricia, que sabe muchísimo más que yo. Lo primero, bueno, bonito y barato. Ojo con estos chollos, que todos queremos pagar poquito para ir de vacaciones, pero es verdad que hay anuncios que realmente hay que desconfiar cuando son auténticas maravillas y a poquísimo precio, a precios muy bajos. Por ejemplo, alojamientos de lujo a precios irrisorios, ¿no? Uh-huh. Luego, ojo con los billetes y paquetes vacacionales con grandes descuentos, porque también puede ocurrir con el tema de los billetes de avión, que sí que sean legítimos y que sean legales, pero ¿qué pasa con esto? Que el problema es que los delincuentes los adquieren con tarjetas robadas y al final, ¿quién paga el pato? ¿Quiénes son? Nosotros, las víctimas. Y luego, por ejemplo, si hablamos de viajes internacionales, que hay mucha gente que le gusta viajar al otro lado del charco en pleno verano, bueno, pues esas supuestas ayudas a la gestión de documentos de viaje internacionales se pueden hacer pasar por servicios de ayuda para esa gestión de visados, por ejemplo, de pasaportes, de permisos.
Y te piden datos que no deberías dar, ¿no?
Y te cobran altas tarifas de documentos que después acaban siendo falsos. Entonces, claro, a partir de ahí, imagínate. Pero Patricia sí que sabe muchísimas más cosas, ¿verdad, Patricia?
A ver, Patricia, bueno, de ASUFIN. Pues nadie da duros a pesetas. Esta es una máxima que yo te he escuchado muchas veces.
Sí, eso es así. Efectivamente, cuando vemos eventos como pueden ser los Sanfermines, vacaciones en la playa o incluso el mismo modus operandi para determinados conciertos que están muy, la gente muy deseante y no encuentra esas entradas. ¿Qué es lo que te hacen? Te ofrecen algo muy barato y eso es lo que nos tiene que hacer sospechar, eso es lo primero. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los apartamentos vacacionales, ¿sí?, que es un tema que está ahora encima de la mesa porque todos estamos ya pensando en verano, ya no podemos más con nuestra vida. Pues aquí lo que vemos son apartamentos muy bonitos, a muy buen precio, ¿Y cómo podemos saber si realmente ese apartamento es de esa persona o no? ¿Cómo podemos, certificarlo? Hay varias maneras. Una que a mí me parece muy interesante y que no todo el mundo conoce es coger esa imagen que te están poniendo en el anuncio y ponerla en el buscador de imágenes de Google. Google tiene un buscador de imágenes. Entonces, cuando tú metes esa imagen en Google, te das cuenta que ese apartamento está en cientos de sitios y que no es un apartamento real o que a lo mejor es un apartamento sacado de una revista y, por tanto, esa persona está utilizando una imagen de un banco de imágenes que se utilizan en noticias, en reportajes, etcétera, para decirte que te va a alquilar ese apartamento. Y ahí ya sabes que esto es mentira. Lo segundo que podemos hacer, en realidad, es intentar... la mayoría de las veces lo que hacemos es buscar por determinadas plataformas, buscadores de vacaciones y de paquetes vacacionales.
Pero que sean conocidos, que estén acreditados, claro, ¿no?
Y sobre todo, Nieves, no salirte de la plataforma.
Ahí, ahí.
Cuando uno de los de las personas que te quiere colocar o un paquete vacacional o un avión o una gestión o ese apartamento te dice, dame tu teléfono y seguimos hablando por el teléfono,
malo,
porque
vale.
Esa persona en realidad a ti te hace creer, también aquí hay un poco que caemos en la tentación de querer sacar lo más barato. Tú dices, vale, pues me salto la plataforma y de esta manera me va a salir más barato, ya, pero lo que te está haciendo es llevarte fuera de la plataforma para poderte engañar más y mejor. ¿Por qué? Porque lo que te va a pedir son adelantos, la mayoría de las veces mediante transferencias instantáneas, sobre todo con el conocido Bizum, que son transferencias que no se pueden retroceder.
Esto es importante, Patricia, porque tú y yo lo hemos hablado a mediodía, el tema del Bizum, que yo he dicho, no hay que hacer Bizum a temas, o sea, cuando compras o cuando pagas.
¿Alguien que no conoces?
Claro, alguien que no conoces y cuando es un apartamento vacacional o un alojamiento, porque lo que tú dices, Patricia, a través de la plataforma de confianza, no salirnos de ahí, porque cuando a mí me han llegado, no he caído en las redes de esa estafa, pero sí,
pero
que me
ha,
han,
te pero, ha llegado,
pero,
te ha
pero han intentado decirme, no, si quieres te doy mi teléfono y lo pagamos, y yo he dicho, uy, ya me huele mal, y ya empiezo a investigar, y efectivamente, un anuncio falso.
Es que ahí está la cuestión, porque cuando uno paga en una plataforma, lo que tiene que saber es que ese dinero no llega al que está alquilando el apartamento hasta que tú entras en el apartamento y dices que está todo ok.
Claro.
¿Por qué? Porque si hay algún problema es la plataforma la que gestiona ese dinero y la que, digamos, entre comillas, enjuicia quién tiene razón de los dos, por si acaso. Y esto lo hemos visto, esto ya yo creo que en la digitalización que llevamos ya de tantos años, tenemos que tenerlo en cuenta para muchas cosas, no solamente para los apartamentos, también cuando compramos de segunda mano en plataformas de segunda mano, que las
claro,
hay
muchas.
Todo ese tipo de operaciones online, si hay un intermediario, este intermediario te ofrece una serie de garantías.
Efectivamente. También hay que decir que un intermediario te envía el contrato. Es decir, tú haces una reserva a través de una plataforma determinada, X, y cuando tú haces la reserva te envían un contrato donde te ponen en letra pequeña todo, ¿no? Desde la fecha en la que entras, el precio que has pagado y luego abajo unas letritas donde te cuenta pues todo, ¿no? Cuando tú te sales de ahí y la persona a la que tú le quieres alquilar, que no es un alquilador, o sea, una persona que te alquila, sino realmente es un estafador, nunca te va a enviar un contrato, o como pasaba con lo de los Sanfermines, que contó hace un momentito, te van a enviar un contrato falso. Por lo tanto, no hay condiciones
madre
de alquiler.
Mía, claro.
Te van a engañar en absolutamente todo. Te van a pedir dinero por adelantado y nunca te lo van a devolver. Por lo tanto, para garantizarnos, como decía Patricia, insistimos, para garantizarnos que no nos den gato por liebre.
A ver, ¿qué hay que hacer entonces? A ver, resumimos,
Patricia, plataforma, evidentemente de confianza, y no hacer Bizums a personas que no conozcamos, todo a través de una plataforma.
Exacto.
Para poder pagar. Es decir,
y guardar documentos, ¿no?
Sí, y también, a ver, por supuesto, si al final, desgraciadamente, te ha sucedido y has caído en la trampa, denunciarlo.
Eso.
Porque la policía, aunque no nos lo creamos, tiene capacidad para ver los teléfonos, propiedad de quién son, perseguir y encontrarse, como bien contaba en el caso de Mónica, de Pamplona, en que esa misma persona ya había estafado a varias personas de todo el territorio nacional. Y cuanto más grande sea esa estafa, más posibilidades tenemos de pillarlo y de que pague por ello.
Bueno, yo ahora me pongo en el peor de los casos. Nos han dado gato por liebre. ¿Tenemos un sitio donde acudir,
a ver,
donde nos ayuden, donde nos digan, bueno, usted ha sido objeto de una estafa?
Lo primero es ir a denunciar a la comisaría, donde estemos. Es decir, si estamos en nuestro lugar de vacaciones donde hemos llegado y realmente no tenemos
no
un sitio,
nada.
Ir a la comisaría más cercana, contar a las autoridades, a los agentes, lo que nos ha ocurrido, proporcionarles absolutamente todas las pruebas que tenemos, documentos, mensajes, llamadas, todo, el teléfono que decía también Patricia, por ejemplo, de la persona con la que supuestamente hemos estado hablando, y a partir de poner la denuncia, también incluso, yo añadiría, Patricia, si estás conmigo, presentar una denuncia en el juzgado de lo penal, que también es una parte que la gente que no conoce, pero si se abren diligencias por lo penal con el número de cuenta al que se hizo ese ingreso o transferencia o a ese número de teléfono con Bizum, también se puede, de alguna manera, incrementar, sí, la investigación, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque además el juzgado de instrucción va a pedir datos al banco, datos sobre la titularidad de esa cuenta, y el banco incluso puede aportar información sobre si ha habido movimientos sospechosos en esa cuenta, además de la propia estafa que nosotros hemos sufrido, ¿no?
Claro.
Y luego también diría yo asociaciones de consumo como la vuestra, quiero decir, al final, si después del trámite de denunciar ante la policía, denunciar en el juzgado de lo penal, asesorarnos legalmente e ir a consumo para también alertar al resto de consumidores, es decir, yo creo que también cuando alertamos a asociaciones como la vuestra o cualquier otra, que también sufren este tipo de situaciones,
claro.
Es una manera de que luego los medios de comunicación como nosotros recojamos esa noticia y podamos denunciarlo.
Claro, si sí, no denunciamos, nosotros no se inicia ningún proceso, acaba no sabiéndose nada, entonces la forma de que se conozca que podemos ser objeto de este tipo de estafas es denunciando, bueno, pues eso, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también en el juzgado. O sea que también, fíjate, Patricia, yo digo que ¿por qué pensamos tanto en las plataformas y por qué no vamos in situ a la cantidad de inmobiliarias, de
también te la pueden meter doblada, con perdón de la expresión,
pero de verdad en un sitio físico donde,
sí,
hay alguien que te está atendiendo
también. Hay tantas, sí, agencias de viaje que han engañado y que se han quedado con el dinero de la gente.
¿Lo decís en serio?
Recientemente una tal Ana María estafó, sí, que llevaba viajes, sí, Marsan, ¿verdad, Patricia? Llevaba, sí, en diferentes, sí, localidades, sí, estaba en Barcelona, luego
por
llegó
favor
a País Vasco y lleva desfalcados miles de euros y cientos de personas que han sido perjudicadas con este tema.
Y va cambiando de sitio.
Sí, iba cambiando de sitio, es decir,
o sea que tampoco nos sirve el lugar físico de la agencia de viajes.
Es que, Patricia, es complicado, ¿verdad? La verdad que al final, a la hora de poder aconsejar a los oyentes y a los consumidores, es complicado. Es verdad.
Hombre,
que
sí, pues ir a las grandes agencias.
Sí.
Eso también, por ejemplo.
Claro. Si vas a las grandes agencias, a las plataformas, imagínate, para comprar un billete de avión, pues a la propia compañía,
claro,
al final tienes del otro lado tienes a una empresa solvente que va a responder, ¿no? Y esto también es importante. Nosotros desde las asociaciones de consumidores, desde Asofin, lo que hacemos no solamente es denunciarlo, también acompañamos a la gente a lo largo de esa reclamación que suele ser larga, tediosa y que muchas veces les surgen muchísimas dudas, y que nosotros les ayudamos a tranquilizar y a intentar que, uno, que no les vuelva a ocurrir, y dos,
sí,
en la medida de lo posible, que recuperen el dinero que han perdido.
Claro.
Yo
claro
quiero añadir aquí un tipo de estafa que se llama phishing, que a mí, en estos días, y el phishing es esa forma que tienen los piratas informáticos de hacerse pasar por un banco, por una entidad pública, por la DGT, por correos y tal.
¿Qué arte tienen, por
Mira,
favor.
Yo llevo una semana recibiendo SMS tanto de la DGT,
sí, sí,
que tengo,
sí,
una multa, que evidentemente no tengo ninguna multa, y también de correos que sí tengo un paquete. De hecho, el último mensaje ha sido: hoy a las 15:37 la entrega está en espera porque su envío no tiene número de casa. ¿Qué ocurre con este tipo de mensajes que nos están escuchando los oyentes? Que aparece un link, y si clicamos en ese link, lo que nos lleva es a una página fraudulenta que nos roba los datos bancarios que tengamos en nuestro ordenador, en nuestra tablet, en nuestro teléfono móvil. ¿Y qué ocurre? Nos nos inserta incluso un virus malicioso en esa, en ese dispositivo, que lo que hace, aparte de robarnos, es comprar lo que les dé la gana o sacarnos el dinero que nos dé la gana. Entonces, yo animo aquí a la gente que, por favor, que borren automáticamente ese tipo de mensajes, que no hagan caso de ese tipo de enlaces, que nunca nos va a enviar la DGT un mensaje diciendo que usted tiene una multa, y correos que tampoco le falta un paquete. Es decir,
pues lo del paquete lo hemos recibido todos,
en fin. Todos, pero es que claro, eso nos lleva también, ¿verdad, Patricia?, al tema de los fraudes con tarjeta, que también lo hemos vivido. Es decir, en plenas vacaciones, claro, ¿cómo lo hacen?
¿Cómo lo hacen? Exacto,
bueno, pues,
a ver.
Pues a ver, se puede clonar metiendo una tarjeta en un ¿cómo se llama?, en un cajero automático que esté
manipulado,
que esté manipulado. Se puede también recibir llamadas, que esto pasa también muchísimo, en el que recibes una llamada y te dicen que tu dinero en el banco, que tu tarjeta se está utilizando de mala manera, y te empiezan te convencen, tú te asustas, te obcecas y empiezas a dar tus datos, empiezas a dar los datos de la tarjeta, de tal manera que se quedan con ellos y empiezan a utilizarlos por todos lados. En este caso es muy importante decirlo, que lo más fácil del mundo es colgar y llamar tú mismo a tu banco, porque es muy fácil clonar la llamada del banco, que aparezca en tu banco, o sea, en tu móvil, como que te está llamando tu banco, pero cuando tú llamas tienes la certeza de que realmente
claro,
del otro lado está tu banco y que no han clonado la llamada.
O sea, colgar, estás hablando, cuelgas, llamas al banco y ya te dicen ahí.
Claro, tu banco nunca te va a llamar para decir, oye, que tu dinero está en peligro, que estamos viendo aquí situaciones complicadas. Y sobre todo, no te va a decir, no te va a pedir todos tus datos. Yo,
efectivamente,
por ejemplo, acabo de volver de Estados Unidos. Es verdad que yo estaba haciendo una operación con mi tarjeta y me han llamado. Mire usted, señora Suárez, estamos viendo que se está intentando hacer una operación suya en tal localidad de Estados Unidos. ¿Esto es correcto o no es así? Y entonces yo les he dicho, sí, efectivamente, soy yo misma, estoy en Estados Unidos.
Ahí va.
Vale, pues autorizamos la operación. Es decir, no me pidieron otros datos más que yo confirmase que realmente yo estaba haciendo esa operación.
¡Qué bueno!
Si yo no hubiese estado haciendo esa operación, hubiese sospechado, y bastante.
Bien.
Entonces, lo que hubiese hecho es, bueno, mire, ahora no le puedo atender. Le hubiese colgado y hubiese llamado a mi banco. Antes de que me empiece a volver loca la cabeza y a decirme, dame la numeración, dame tal, dame cual, porque ahí al final te asustas y preso de ese susto terminas dando pues hasta tu carnet de identidad.
Sí, no, claro.
Por lo tanto, para eso hay que poner, si nos ocurre eso, es decir, si nos suman un cargo que no es nuestro en nuestra cuenta bancaria, que a mí me ha ocurrido cuando viajo al extranjero.
A mí también me ha ocurrido.
Avisar al banco por teléfono, bloquear la tarjeta, presentar denuncia en comisaría con todos los datos y evidentemente notificar que esos cargos de la tarjeta no son tuyos, demostrar que no son tuyos. Y a partir de ahí te lo suelen devolver si ha habido una clonación fraudulenta de ese tipo de tarjeta.
Que eso pasa mucho en los aeropuertos cuando estás pagando algo, no sé por qué te ocurre de manera frecuente.
No sé si hay algún trabajador o trabajadora que, bueno, que es trabaja con el sector de los fraudes o de la estafa y que se lleva algún tipo de comisión, porque realmente en el aeropuerto tendría que ser todo bastante lícito, ¿no, Patri? Yo creo que al final...
Sí, pero yo sí que he conocido casos de aeropuerto y también, ¿sabes qué otros casos?
¿En dónde?
Casos de las autopistas, cuando pasas la tarjeta por la autopista. Porque, bueno, desgraciadamente somos humanos y puede haber personas que estén trabajando allí y que les parezca relativamente fácil,
claro,
y poco rastreable. Y ahí es donde está el error. Porque
¿en España, Patricia, o en el extranjero?
No, en España también.
También.
Sí, sí, también ha sucedido. Lo que pasa es que ahí los han pillado porque efectivamente empieza a haber denuncias por un uso fraudulento y pillan a esa persona porque casualmente todas esas personas han pasado por esa autopista, han pagado con su tarjeta y ahí se dan cuenta que hay un nexo de unión.
Claro.
Pero claro, es tiempo de investigación, sobre todo de la policía, hasta que pilla dónde está la grieta, ¿no?
Exactamente. Bueno, la verdad es que te pueden timar por todas partes. Nos estáis dejando con una preocupación máxima.
La verdad que sí, intentamos un poco poner en sobreaviso porque al final es un dato importante. Han hecho una encuesta recientemente de un portal importante de alquileres y el 49% de los usuarios, que eran todos boomers, es decir, personas más jóvenes, caían todos en la trampa.
Madre
porque
mía.
No tenían ni idea de estas cosas. Entonces, que la gente que nos está escuchando, que vaya haciendo haciendo
cadena
y que cadena. Y que lo vayan contando.
Que lo transmita a los más jóvenes.
Eso es.
Bueno, a ver, veamos qué nos puede hacer pensar que estamos ante unos estafadores. Por ejemplo, la redacción de los textos.
Eso es importante porque suele haber faltas de ortografía.
Muchas.
Suele utilizar un lenguaje como extraño, es decir, cosas raras.
Sí, porque son traducidos de estos automáticos.
Efectivamente.
Entonces, son raros, sí.
Error lingüístico. Eso también es. Los mensajes, Patricia, decíamos, excesivamente alarmistas.
Sí.
Esto no lo va a hacer nunca un banco.
Que te infunden miedo, claro, bien. Que te infunden miedo para que tú pierdas un poco el control de las emociones y termines dándolo todo, ¿no?
O que el correo electrónico tenga una dirección de remitente inexacta, es decir, a lo mejor pone la DGT, pero no pone DGT, pone DGTT. Entonces, esa última T, que tú te la tragas porque no la estás viendo...
No la ves,
porque, claro. Pues ahí también. Y luego, por ejemplo, no fiarse nunca, evidentemente, de mensajes sospechosos, de llamadas telefónicas, de correos... O sea, es decir, vamos, que tenemos que poner en cuarentena todo, pues acaso...
Todo.
Nos estafan. Es decir, es verdad que a día de hoy hay muchos inputs, muchas llamadas, no solamente para estafarnos, también te digo, empresas de teléfono que te llaman diciéndote que es la tuya y es mentira y lo hacen para cambiarte el contrato, que a mí me ha ocurrido también, es decir...
De teléfono, de luz, de gas, hay de todo en ese sentido. Sí.
Oye, o cuando te dicen, he perdido todos los mensajes, mándame fotos.
Mándame. Pues no, tampoco hacer caso. Tampoco al padre o madre, o al hijo en apuros, ¿no? Que te manda un mensaje.
Que he perdido el...
La verdad es que a mí me hace mucha gracia, porque además yo que tengo hijos ya adolescentes, que podría darse la situación, yo hay veces que les sigo un poco la corriente y
¿sí?
río un poco.
¿Sí?
Sí, sí, les sigo la corriente. Ay, sí, ¿qué te ha pasado? Dime, mi amor.
Bueno, a mí me pasó...
Pero es que son muy evidentes.
A mí me pasó otro día que, ¿os acordáis de la cantante Barey, la de Eurovisión?
Sí,
pues
sí.
La conozco.
Estuvo aquí la semana
pues
pasada.
Pues de repente recibo un WhatsApp en plan, hola, ¿cómo estás? Que he tenido un problema con mi cuenta bancaria, ¿me podrías hacer una transferencia? Y yo dije, esta no es Barey, pero ¿cómo va a pedir dinero? Y de hecho luego ella, a los pocos minutos, colgó en sus redes sociales que la habían
hackeado, ¿no?
WhatsApp y tal. Entonces, evidentemente, si tú conoces mínimamente a una persona, no le vas a hacer una transferencia de inmediato.
Una de las cosas que a mí me ha pasado últimamente, y que es esto se llama la estafa del CEO, que te llama el CEO de una compañía, te escribe sobre todo el CEO de una compañía y te dice justamente lo que acaba de contar Mónica.
¿Sí?
Necesito dinero, ¿te importaría hacerme una transferencia inmediata y tal, ¿no? Entonces, yo aquí también les he seguido la corriente, porque me han escrito a lo mejor de otra asociación. Las dos veces ha sido que era el CEO de otra asociación europea con la que yo trabajo. Mira, Patricia, soy veganito... Y tal, yo ya veía que el email no era el del CEO realmente de esa organización. Entonces yo les decía, sí, claro, ¿cómo no? Dime a qué cuenta te lo mando y dime la cantidad.
Sí.
Y entonces me mandaron una cuenta y yo, como asociación de consumidores que soy, tengo relación con muchos bancos y entonces les escribía a los responsables de fraudes del banco para que cancelasen la cuenta. Y he conseguido cancelar unas cuentas.
Bien,
se llaman cuentas mula. Se llaman cuentas mula porque normalmente son cuentas que están a nombre de una persona que está ilocalizable y que no es perseguible penalmente y que se utiliza para depositar el dinero y rápidamente lo sacan de ahí hacia donde realmente está la organización criminal.
Entonces, da miedo, ¿eh?
Los bancos están muy pendientes de las cuentas mula.
Y yo recuerdo un caso reciente de dos comunidades de religiosos de Castilla y León que fueron estafadas por un supuesto arzobispo que llamó para decir que se le podían ingresar dinero. Recientemente, ¿te acuerdas, Patricia?
Sí,
es decir,
que
hoy en día los estafadores pues
se las saben todas.
Se disfrazan de lo que sea y en cualquier situación precisamente para sacar el dinero a las personas más vulnerables o a las personas que a lo mejor en ese momento no tengan la información que estamos dando en este programa.
Pues vamos a retomar, por favor, es que me parece importantísimo lo que estáis contando, los consejos para evitar todo tipo de problemas, sobre todo con nuestro dinero, que Patricia, lo que cuesta ganar dinero para que encima alguien se lo lleve.
Sí, sobre todo lo fundamental es no fiarse de mensajes, SMS, emails o llamadas. que nos pongan en alerta para, digamos, diciéndonos que nuestro dinero está en peligro, porque no, el banco nunca nos va a hacer ese tipo de llamadas y, sobre todo, nunca nos va a pedir datos que el propio banco ya tiene. Y yo creo que hay que desconfiar, hay que tener un pelín de desconfianza en general, para darnos cuenta que detrás de ello hay una estafa.
Eso es. Y como nos has dicho, Patricia, colgar, llamar, en todo eso caso, es. A pues la Guardia Civil, si te está llamando la Guardia Civil, la DGT, o te están llamando
del banco.
Sí. Claro. Eso colgar es. Y rellamar, a ver qué pasa, ¿no?
Eso es. Muy bien.
Muy bien, Patricia, gracias.
Gracias a vosotras.
Que yo creo que ha sido
la
sección más útil, Patricia Suárez, la famosísima Wonder Woman, presidenta de Asufin. Te mando un abrazo fuerte, Patricia.
Un abrazo a las dos. Un beso, Patricia. Gracias.
Beso. Adiós. ¿Añadimos algún consejo más?
Yo añadiría que cuando el tema de las contraseñas es como la ropa interior, Nieves. Es privada, te la tienes que cambiar habitualmente y si hay algo raro tienes que intentar que no sea la misma siempre. Es decir, entonces, esto es como ropa interior, lo que digo, pues como es privada, intransferible, que no lo sepa nadie. Entonces, cambiar las contraseñas habituales y no tener siempre la misma en el correo electrónico del trabajo, en el de casa, diferentes dígitos en el teléfono. Es decir, intentar un poco despistar, porque cuando hay una contraseña que salta y que la captan los malos, esa contraseña lo que puede hacer es fastidiarlos bastante. Entonces, yo aconsejo cambiar las contraseñas absolutamente de todo lo que tengamos cada cierto tiempo.
Bien.
O hacer lo que se llama autenticación, que significa, pues, aparte de poner tu contraseña, pues que tengas una huella, reconocimiento facial, algo más, ¿no? Que cuando yo hago una operación bancaria, yo por ejemplo tengo la operación bancaria, aparte de los 6 dígitos que hay, reconocimiento facial si quiero hacer una transferencia. Es la única manera. Entonces los malos no pueden hacer nada con mi cuenta bancaria.
Qué bueno es esto que tú nos das. Y esto nos lo hacen en el banco, ¿no?
Efectivamente, tú tienes la aplicación del banco que tú tengas y o bien, depende del dispositivo que tú tengas, pues tienes la huella, que yo en la tableta, por ejemplo, tengo la huella, igual que en el ordenador hay una zona donde pongo la huella, y en el teléfono móvil, como es un poco más moderno, tengo el reconocimiento facial. Y es la única manera de que no te entren ni en el banco, ni siquiera en el correo electrónico, es decir, que puedas tenerlo muchísimo más capado.
Pues Mónica González, ha sido muy útil. Espero que así les haya parecido a los oyentes.
Esperemos que sí.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y a todos ustedes, que no se vayan, que vamos a callejear. Primero, ¿ya está preparada, Arancha? Sí, pues venga, vamos a callejear. Hoy hasta la Plaza de Toros de Las Ventas, diseñada por los arquitectos José Espeliú y Manuel Muñoz Monasterio. Antes, como les digo, pues hacemos una paradita y nos vamos a Las Ventas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yo
el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo.
O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hoy queremos saber mucho más de esta plaza de toros por la que han pasado grandes toreros como el cordobés Enrique Ponce, mucho más actual, José Tomás, Morante de la Puebla. Bueno, hace poco esta plaza estaba llena. Estábamos escuchando a Javier Mar Domingo hablándonos de la Feria de San Isidro. Y en breve, el próximo 18 de julio, pues tendrá lugar la corrida de novillos. Así que, bajo la puerta grande de las ventas, está ahora mismo Rosa de Lima. ¡Adelante, Rosa!
Buenas tardes, Nieves. Hoy me he venido hasta la Plaza de Toros de las Ventas, que data del año 1929, de hecho lo pone ahí en la fachada. Estoy en la puerta grande por donde se entra a ambos lados. Hay taquillas, pone despacho de billetes y está coronada por la bandera de España, la bandera de la Comunidad de Madrid y la bandera del Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que este edificio es imponente, tiene 45.800 metros cuadrados y es la plaza de toros más grande de España. Tiene una capacidad para casi 23.000 personas, su diámetro es de 61 metros. Es muy grande, por supuesto, y ahí sí que hemos de decir que nos gana en diámetro la Plaza de Ronda en Málaga, pero por lo demás esta es la plaza más grande, no solo de España, sino también de Europa. Y bueno, vemos aquí algunas personas haciéndole fotos, vamos a ver qué conocen de nuestra
a
plaza.
A ver, a ver, a ver.
Hola,
¿qué te
buenas
dicen?
Tardes, os veo haciendo fotos a la Plaza de Toros. ¿Qué os gusta de ella?
Bueno, la arquitectura es muy bonita. No, los colores, las, ¿cómo se llaman estas cosas?
Los azulejos.
Exactamente.
Bueno, y hola, y a usted, que le veo también haciendo fotos, ¿qué es lo que más le gusta de las ventas?
¿De la Plaza de Toros?
Sí.
La arquitectura, muy bonita. Los colores también, los arcos, todos los detalles arquitectónicos me parece divino.
Bueno, pues muchísimas gracias. Si hablamos de su estilo, es de estilo neomudéjar y además combina elementos árabes y medievales. Además tiene también en la fachada, cuenta con una impresionante ornamentación de ladrillo y de cerámica. Tiene muchos azulejos que representan los escudos de todas las provincias españolas.
¡Cuánto aire, Rosa!
Seguimos, que vemos aquí a ver, otro grupo. A ver qué nos cuentan. Es una pregunta que veo sobre la Plaza de Toros. ¿Qué conocen de ella? ¿Qué están viendo?
Poquita cosa. Poco lo que nos contó la guía ahora y bueno.
¿Qué les ha contado la guía? ¿Con qué se ha quedado?
Hombre, con los toros, con los toreros, cómo se creó la plaza, con la gente que falleció aquí, con los escudos de cada provincia que tiene también y el arte que tiene y demás, sí.
Pues vale. Nada, muy amable, muchas gracias. Hola, sobre la plaza, ¿qué le gusta de la Plaza de las Ventas? ¿Qué
el
le
edificio
veo
es muy, muy, muy bueno. El edificio es interesante, quiero ver cosa este, cómo es formado, cómo...
¿Usted de dónde es?
De Italia.
¿Allí tienen plazas de toros?
No.
Imagino que le llamará la atención, ¿no?
Sí, interesante. Uh-huh. Son lo contrario a la corrida, pero interesante ver esta tradición.
¿Usted se ha quedado con algo de lo que les ha contado la guía?
Bueno, sí, algo sí. Pues, sí, cuénteme. Es muy interesante. Que, bueno, hay una zona que está restaurándose ahora y, bueno, fue trasladada para aquí en dos ocasiones, ¿no? Bueno, en cambiada de sitio.
Sí, porque antes estaba un poco más arriba en Goya. Sí.
Se encontraba también en la calle Alcalá, pero más cerca de Goya, y se la conocía como la Plaza de Toros de Goya. Fue a raíz de una propuesta del torero Joselito, que quería que se hiciera una plaza más grande para que tuviera mayor capacidad, para que todos los madrileños le pudieran ver torear, pues gracias a esa iniciativa se construyó esta Plaza de Toros de Las Ventas, que por cierto hay que decir que se llama así, de Las Ventas, porque se construyó precisamente donde estaban las ventas del Espíritu Santo, que era un lugar en donde descansaba el ganado que venía a Madrid cuando había ganado, claro, y cuando se llegaba aquí a través de las Cañadas Reales. Así que nada, yo aquí me quedo dar una vuelta por esta Plaza de Toros, que la verdad, arquitectónicamente, es una auténtica maravilla.
Sí, señor, pues muchas gracias por este paseo veraniego por la Plaza de Toros de Las Ventas. Así que, Rosa de Lima, muchísimas gracias, ya de vuelta de las vacaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora directamente a poner sonido a una noticia fechada en el año 1895. A ver qué nos trae Luis Gutiérrez Serantes.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Ojalá tengamos otro de los goles míticos en este España-Francia de mañana, ¿eh?
Sí,
te lo añadiremos a las noticias con sonido.
Muy buenas tardes, Nieves.
Muy buenas,
pero
Luis.
Yo ya me quedo con el golazo de Mikel Merino, ¿eh?
¿A que
eso
sí?
Eso ya es para el marcarlo. Oye, te he traído un traje de espeleóloga.
Ay, vale, venga,
sí,
vamos
a
ello.
Sí, yo ya vengo vestido de espeleólogo y te he traído el traje para que tú también te lo pongas, ¿no?
Venga,
porque claro,
vayamos a dónde, a ver.
La fecha de la noticia son varias, no es una sola, ¿no? Y la primera está fechada a finales del siglo XIX, año 1895.
A ver, nos llevas hasta allí porque, a ver...
Estamos escuchando el sonido que emiten las ruedas de un tren al pasar por los raíles. Es el mismo que escuchaban los habitantes de la Sierra de Atapuerca a finales del siglo XIX, pues una compañía británica inició la construcción de una línea ferroviaria para transportar hierro y carbón desde las minas del norte de Burgos hasta las fábricas de Vizcaya. Pero se modificó el proyecto inicial para que pasaran por un lugar rico en piedra caliza, en las estribaciones de la Sierra de Atapuerca. Los trabajos dejaron al descubierto el conjunto de yacimientos paleontológicos más importantes de Europa. Hoy el lugar se conoce como la trinchera del ferrocarril.
Pues fíjate que no desconocía que fue por casualidad, entonces.
Sí, sí, por auténtica casualidad. Bueno, porque querían construir ahí un ferrocarril. Mira, mira, escucha. ¿Qué te parece esto,
Un no sonido, lo sé, me parece un xilofón, pero no lo será.
Sí, tiene un sonido muy parecido, ¿no? Estamos escuchando un litófono.
Litófono.
Y tocado por Juanjo Guillén, que es miembro de la Orquesta Filarmónica de Madrid. Juanjo Guillén está tocando el litófono, instrumento musical de percusión formado por piedras de distintos tamaños dispuestas horizontal o verticalmente, que son percutidas por mazos o piedras, dando el sonido que estamos precisamente
escuchando. Muy curioso.
Escuchando, ¿no?
Sí,
este sonido
sí.
Se escuchaba en Atapuerca hace más de 40.000 años.
¿Qué me dices?
Ya hacían música, fíjate. Bueno, vamos a otro año. Vamos
Venga.
A otro año importante para los paleontólogos de Atapuerca. 1964.
Vengan chicos, vengan chicas,
ahí va. Y ahora dirás tú, ¿y esto a qué viene? A mí es que me encanta la yenca.
A ver, a mí también.
Mira, derecha, izquierda, izquierda.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos,
¿pero
tres.
¿Y qué tiene que ver la yenka?
Bueno,
por favor.
Todo, en esta vida todo tiene que ver.
Y a ver, a ver, a ver.
Mira,
a ver.
Mientras uno bailaba en la yenka,
¿sí?,
de los holandeses Johnny and Charlie, otros, como el profesor Francisco Jordá, comenzaban las primeras excavaciones arqueológicas en la trinchera del ferrocarril, labor que continuó en los años 70 y 80. Emiliano Aguirre continuó el trabajo comenzado por Jordá, siendo el primer director de las excavaciones de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca desde 1978 hasta su jubilación en 1990. Otro nombre importante en los descubrimientos de Atapuerca es el del investigador y paleontólogo, anda que yo me he dado por decir paleontólogo no sé cuántas veces, con lo sencillito que es, ¿verdad? Este paleontólogo madrileño, Juan Luis Arzuaga.
Bravo, claro, bravo.
Actualmente dirige el Centro Mixto de la Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Salud Carlos III, de Evolución y Comportamientos Humanos. Es director también científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y codirige Atapuerca y las excavaciones de los yacimientos de neandertales de Pinilla del Valle en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, ¿te parece que escuchemos el sonido de otro instrumento musical utilizado en la prehistoria?
¡Ay, sí! Mira, ¿cuál? Vamos. A ver. Parece como...
algo raro.
Algo raro, sí.
Bueno,
sí,
esto se
sí.
llama bramadera. El
Madre
aparato
mía.
Se llama bramadera o zumbadora. Es una plaqueta hecha de hueso o madera a la que se le riza una perforación en un extremo y para atarla se utiliza una cuerda de fibra vegetal.
Da un poco de miedo, fíjate.
¿El sonido?
El sonido.
Sí, claro, y sobre todo a los animales les daba pánico. Ahora te explico el porqué. La bramadera pudo servir a los habitantes de Atapuerca para ahuyentar a animales depredadores, como por ejemplo eran los lobos. Los pastores del Pirineo la han utilizado hasta hace apenas 50 años y también eran utilizadas en los rituales que se hacían dentro de las cuevas, provocando un sonido, como el que estamos escuchando, envolvente.
Sí,
se utiliza cogiendo con una mano la cuerda, haciéndola girar de forma rápida. Y entonces este
da
es el
ese sonido,
sonido. Este es el sonido
bien,
que nos da, ¿no?
Bien.
Bueno, y ahora nos vamos al año 1992.
Hombre, un poquito más reciente, sí, a ver.
Aquí descubrimos a Miguelón.
A Miguelón, a Indurain.
Sí, sí, casi. Bueno, pero ¿quién es Miguelón?
Eso,
nos lo explica Juan Luis Arzuaga.
A ver.
Hace 30 años, en el mes de julio del año 1992, en la cima de los huesos de Atapuerca, se encontró este cráneo, el cráneo número 5, y en años posteriores se encontraron la mandíbula y las vértebras cervicales. Y ahora, en este 30 aniversario, se ha reconstruido todo el conjunto, formando, bueno, un esqueleto excepcional, un fósil único que se puede contemplar en el Museo de la Evolución Humana.
Ese museo es tan bonito, a mí me estaría horas.
Sí, sí,
de verdad,
totalmente
allí.
Cierto.
Oye, háblame de Miguelón.
Bueno, tiene 400.000 años de edad, nada más.
Jovencito.
Y es el único en el mundo. Claro, esto de Miguelón, ¿a qué viene? Tú lo has dicho. A Miguel Induray es el nombre que los investigadores
dieron. ¿Porque era muy grandote?
Claro, sí, sí, sí. Y además porque estaba de moda, Miguel Induray. Uh-huh. Claro, se llama por eso porque hay que decir que Miguelón, además, encontrado en Atapuerca, que ya nos lo ha explicado Arzuaga, es la primera reconstrucción de la cabeza del llamado Homo heidelbergensis.
Madre mía.
Lo he dicho, ¿eh?
Lo has dicho, lo has dicho, ¿eh?
Llevo una tarde maravillosa.
Sí,
no, de momento
exacto.
No me he trabucado ni nada. Esto va bien, ¿no?
Lo malo, va muy bien.
Hemos empezado muy bien. Venga, vamos. Este homínido es antepasado del neandertal y antecesor inmediato del Homo sapiens, o sea, de nosotros.
Bien,
más o menos, ¿no?
Bien.
Se le llamó Miguelón, claro, en homenaje al ciclista español Miguel Indurain, que en esos años 90 era imbatible.
Es que era único, sí.
Es más, en 1992, año en que se presentó, ganó el Giro de Italia y el Tour de Francia.
El Giro y el Tour.
Sí, sí.
Lo tenía todo.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños, pues resulta que era un rey que te...
Qué maravilla el Atapuerca, por sí, favor, sí. Que hoy te acuerdes de Atapuerca, qué bien, qué bien.
Qué maravilla, fíjate, Celtas Cortos están cantando Cuéntame un cuento, y la verdad es que los descubrimientos de Atapuerca son como de cuento,
sí,
claro,
señor.
Que sí, porque la campaña del 92 en Atapuerca se hizo mundialmente célebre, no solo por el descubrimiento de Miguelón, sino también por otro cráneo encontrado que los investigadores le dieron el nombre del héroe mitológico griego Agamenón.
Ah, amigo.
Y en la campaña de 1994 se descubrieron los primeros restos del Homo antecesor y una pelvis completa apodada Elvis.
Ah, Elvis, claro, su pelvis. Pues ya tenemos a Elvis.
Claro, claro. Esto ha sido a petición del oyente, ¿eh? Esto es una petición del oyente. No voy a decir de quién, pero esto es una petición del oyente. Bueno, si has visto una pelvis famosa, esa
es la de Elvis Presley. Sí.
Pero bueno, vamos a volver a Atapuerca.
Venga.
8 de julio de 2022. Esta es la fecha.
A ver, ¿qué
es
pasó?
Es que hoy es 8 de julio.
Ah,
llegamos al 8
¿sí?
de julio
Bien.
Del año 2022. Fecha importante, ¿no? Fue la presentación de un nuevo fósil humano hallado en el yacimiento de la Cima del Elefante, uh-huh. en la Sierra de Atapuerca, por los conductores del proyecto, como fueron Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro, Eduard Carbonell y Rosa Huguet. Y fue la presentación de un hallazgo excepcional, restos de la cara de un ser humano, cuya antigüedad puede estar en torno a 1.400.000 millones de años.
Caray, por favor.
Sí, sí, te has dado cuenta. Increíble,
o sea,
¿no?
¿Qué son los primeritos?
Claro, siendo considerados como los restos de los primeros habitantes de Europa. Uh-huh. En el año 1997, a todo este equipo de científicos se le dio el premio de... ¿qué premio va a ser? El Príncipe de Asturias.
El Príncipe.
Una maravilla. Pero me gustaría despedirme.
¿Sí?
Si me permites, con una musiquita, ¿eh? El Septimino. Un septimino.
Pues con el septimino tenemos que decir que no se pierdan este museo de la evolución humana. Hay que ir a la Sierra de Atapuerca en Burgos. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias a todos ustedes. Feliz tarde.
Madrid directo en Onda Madrid.